El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Frank Hong y Edwin Wrighton en la Iglesia Nueva York en el Día del Señor, el 20 de enero del 2019. El título del mensaje es Cristo como Salvador, piedra que produce piedras vivas para el edifico de Dios. Los versículos bíblicos a leerse son Hechos capítulo 4, versículos 10 a 12, Efesios capítulo 2, versículos 21 a 22, Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 a 8, Primera de Corintios capítulo 12, versículos 23 a 27.
Declaremos santos los versículos en la pizarra. Hechos 4, de 10 a 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, en su nombre está en vuestra presencia. Que está en vuestra presencia está no este hombre. Este Jesús es la piedra menospreciada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Efesios 2, 21 y 22. En quien todo el edificio, bien acoplado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual, hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo a Sion una piedra angular, escogida, preciosa, y el que crea en él jamás será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es lo más preciado, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, he venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también puestos. Y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos honrosos, a estos vestimos con mayor honra, y los que nosotros son menos decorosos reciben mayor decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios concertó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros tengan la misma solicitud los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
Vamos a pedir el hablar del Señor esta mañana. Gracias, Señor, que podemos tener este tiempo. Bendice nuestro tiempo. Te pedimos, Señor, tu hablar y tu presencia. Háblanos y abre nuestros oídos a escuchar tu palabra. Señor, gracias que tú nos reúnes hoy para tu propósito. Estamos aquí para lo que tú quieres. Deseas tener una morada. Gracias que nos salvaste y nos trajiste a la iglesia. Nos abrimos a ti. Háblanos, Señor. Oh, Señor, quita los velos para ver lo que tú deseas, lo que tú deseas ganar. Amén. Alabados el Señor, santos, la iglesia existe en la tierra hoy día para el propósito de Dios. Y la iglesia está aquí para propagar el Cristo resucitado y ascendido y todo inclusivo. Cristo vino a cumplir redención para nosotros. Y esto se ve en los cuatro evangelios del Nuevo Testamento. Pero Dios no para aquí, sino que después de que murió por nuestros pecados, resucitó y ascendió, y fue puesto por Dios como Señor de todos, se derramó como Espíritu en un grupo de creyentes, y aquí nace la iglesia, viene a ser la iglesia. Y esta iglesia es nada más que la propagación y la continuación de este Cristo maravilloso, resucitado y ascendido. Cristo es el primogénito Hijo de Dios en resurrección. No solo es Hijo unigénito dentro del Dios triuno, sino que vino a ser el Hijo primogénito entre muchos hermanos en su resurrección. En su resurrección fuimos regenerados para ser los muchos hijos de Dios como los componentes de la iglesia. Vimos hace cuatro semanas en el primer mensaje de esta serie de la propagación del Cristo resucitado que Cristo es el primogénito Hijo de Dios. Luego vimos que nosotros somos la continuación del libro de Hechos. El libro de Hechos en realidad no tiene final en la Biblia, sino que continúa. Y decimos que en realidad nosotros hoy día estamos terminando el capítulo 29 del libro de Hechos, porque este libro continúa aún hasta hoy y continuará hasta que el Señor regrese. Y veremos que la propagación de este Cristo resucitado se lleva a cabo por un grupo de testigos, no solo predicadores que pueden hablar o dar mención o enseñar concerniente a las cosas de Cristo, pero son un grupo de testigos que vieron a Cristo y que han escuchado a Cristo. Y que ahora van viviendo su vida testificando del Cristo que han oído, escuchado, visto. Y este debemos ser estos testigos. No lo hemos visto físicamente, pero lo amamos porque lo hemos visto con los ojos de nuestro interior. Hemos visto que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y nosotros tenemos que propagar y testificar este Cristo maravilloso que hemos visto y quien amamos. Y la semana pasada vimos que estamos aquí para pastorearnos mutuamente. El Señor no quiere simplemente individuos que se comportan de buena manera, sino quiere un grupo de personas edificados como un rebaño. Y él es el pastor de este rebaño. Y nos quiere edificar para su expresión corporativa. Así que esta semana venimos entonces a ver este mensaje en esta serie. Donde vemos a Cristo como el salvador piedra que produce piedras vivas para el edificio de Dios. Esto no es un mensaje que es fácil de dar y no es un concepto natural, no es un concepto humano. ¿Qué significa esto de Cristo ser el salvador piedra? Bueno, quiero compartir dos puntos acerca de esto hoy día. Número uno es que tenemos que tener una visión del edificio de Dios. Y lo segundo es que, ¿qué significa o cómo se aplica esta verdad de que Cristo es la piedra angular del edificio de Dios? El mensaje que tenemos esta semana se basa mayormente en Hechos 4, 10 a 12. podemos primero venir a estos versículos. Vamos a leerlos de nuevo. Hechos 4, 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, en su nombre está en vuestra presencia sano este hombre. Este Jesús es la piedra menospreciada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este último versículo, 4:2, Hechos 4:2, es muy familiar a nosotros y utilizamos este versículo mucho cuando predicamos el evangelio. Aquí donde dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el evangelio que recibimos y el evangelio que predicamos. Es común entre las personas del mundo decir que todas las religiones y de igual manera nos llevan a Dios. Pero este es un concepto natural y no es lo que revela la Biblia. La Biblia dice que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo el nombre de Jesús. Así que no tengan miedo cuando las personas nos dicen que somos muy estrechos. Bueno, somos estrechos porque Dios es estrecho. Él no nos dejó a que nosotros decidamos cuál deba ser nuestra salvación. Sino que Él vino en la persona de Jesucristo y hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos y es el nombre de nuestro precioso Señor Jesús. Así que si conocemos a alguien que no ha recibido al Señor o si no hemos recibido al Señor nosotros mismos, tenemos que darnos cuenta de que Jesús es la única manera de ser salvos o de recibir la salvación de Dios. Pero juntando estos dos versículos, el 11 y el 12, es interesante de que en el versículo 11, Pedro cita Salmos 118, donde dice que es la piedra menospreciada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquí Pablo fue cuestionado por los líderes judíos. Y le preguntaban que con qué autoridad predicaba este nombre. Y esta fue la respuesta de Pedro, quien con autoridad les dijo que este Jesús es la piedra menospreciada. Y no solo esto, que él ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, esto no fue algo que salió de Pedro, sino que fue citado de Salmo 118 para mostrarles a los líderes judíos que ellos eran los que estaban supuestos ser los edificadores. Debían estar ocupados con el edificio de Dios, pero han rechazado la piedra del ángulo. Así que aquí vemos que ¿por qué Pedro menciona piedra? Porque las piedras son para el edificio. Y si hay alguna otra duda de que este es el contexto de este versículo, aquí vemos que él les llama los edificadores. Así que vemos claramente que esta piedra es para edificar. O sea, que esto nos revela de que Jesús es la persona para el edificio de Dios. ¿Y qué es el edificio de Dios? Para muchas personas, el edificio de Dios, ¿o qué está edificando Dios? Muchos piensan que Él está edificando algún cielo donde iremos, algún lugar donde iremos cuando morimos. Es un concepto muy común entre cristianos. Piensan que Dios está edificando algo en algún sitio, en algún lugar, y estaremos ahí cuando, después de la muerte, estaremos ahí con nuestra familia, sin sufrimiento, reunidos con nuestros familiares, y que será un lugar maravilloso. Pero si este fuese el caso, no tenemos que esperar la muerte para buscar un lugar maravilloso, sino buscar las finanzas para poder ir a tal lugar. Pero aquí en Juan 14:3, les muestro el versículo que usan para apoyar este concepto errado. En Juan 14, del 2 al 6 dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para muchos cristianos, esta es la porción de la palabra donde muestra o parece mostrar algún lugar en el cielo. Porque el Señor le dice a los discípulos que va a preparar un lugar para ellos. Pero aquí debemos ver con cuidado la palabra que dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Pero para ver qué significa la casa de mi padre, debemos ver Juan 2:16, donde dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Los dos versículos están en Juan. Los dos versículos son versículos que habla, que son citas de lo que dijo el Señor Jesús. Así que no se hubiese referido a esta frase, la casa de mi padre, donde con dos contextos diferentes. En Juan 2 es claro que le está hablando del templo, porque les pide que quiten todo esto, los mercantiles tenían en el templo. O sea que aquí en este versículo queda claro que la casa de mi padre es el templo. Luego en Juan 2 del 17 al 21 dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Ellos, aquí queda claro. De que en realidad el Señor, al hablar del templo que se destruiría y sería levantado, no era el templo físico, sino era el templo de su cuerpo. Aquí lo dice en versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. En el 18 y 19 dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Este templo hoy día es su cuerpo, que es la iglesia, su habitación eterna. Entonces, ¿qué es lo que Dios edifica hoy día? No es un cielo donde estaremos como un lugar, sino que Él está edificando la iglesia. Y el edificio del que hablamos no es físico, ni es un lugar físico donde iremos en el cielo. Mas es Dios mismo edificándose dentro de nosotros y nosotros siendo edificados en Dios. Cristo hoy día está haciendo su morada en nuestros corazones y nosotros, o su hogar en nuestros corazones, y nosotros estamos siendo constituidos para ser las muchas moradas de Dios. Y esta es la única ocupación de Dios hoy día, edificar esta morada. Sí tenemos que predicar el evangelio, pero ¿por qué? Es para el edificio de Dios. Fuimos salvos para ser parte del edificio de Dios. ¿Por qué nos cuidamos? ¿Por qué nos pastoreamos? ¿Por qué practicamos la vida práctica de la iglesia? Todo es para el edificio de Dios. Aparte del edificio de Dios, nada de esto tiene sentido. Ni siquiera nuestra propia salvación, aunque sea beneficiosa para nosotros, pero la meta de Dios es su edificio. Y Él nos salvó para ser parte de su edificio. Tenemos que darnos cuenta, esto no es un edificio físico, es un edificio viviente. Por eso necesitamos recibir su vida y crecer en su vida, para ser piedras vivientes, que somos también para el edificio de Dios. Esto nos trae a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo de, vamos a leer el 4 y el 5. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras preciosas, piedras vivas, sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí Él es la piedra viviente. Y Él es también la piedra del edificio. Y es la piedra angular que une las dos paredes, que empiezan, que es el inicio del edificio. Concerniente a Cristo como piedra angular, quiero compartir dos puntos de cómo experimentamos al Señor como la piedra angular. Es muy interesante que Pedro cita este versículo concerniente a la piedra angular. Aquí dice que esta piedra es rechazada por los hombres y considerada nada por los hombres y desechada por los edificadores y menospreciada por los edificadores. Mas para nosotros participar en el edificio de Dios, no solo tenemos que ser salvos como los hijos de Dios, sino que tenemos que darnos cuenta que somos los miembros del cuerpo de Cristo. Y hoy el Señor está edificando su cuerpo. Y somos miembros y piedras vivientes en este cuerpo y en este edificio. Pero para esta piedra caber en el edificio, necesitamos transformación. Y este proceso de transformación, en nuestra experiencia, muchas veces conlleva este asunto de ser rechazados. No esperemos que siempre cuando predicamos el evangelio vamos a ser aceptados, sino que muchas personas nos van a rechazar. Cuando nos rechazan, ¿cómo nos sentimos? Claro que muchas veces no nos sentimos muy bien. Yo sirvo mucho a los jóvenes y a veces ofendo a los jóvenes. A veces ofendo a sus padres. Hay muchos jóvenes que también me han ofendido a mí. Y muchas veces me pregunto por qué sigo sirviendo a estos jóvenes. Tratando con este grupo de jóvenes. Podemos tener un corazón para cuidar de alguien, un familiar, un compañero de trabajo y no reciben inmediatamente, sino que a veces nos rechazan, nos menosprecian. Pero ¿saben qué? No podemos darnos por vencido. Para nosotros experimentar transformación y cuidar del edificio de Dios, tenemos que estar preparados para ser rechazados, para ser menospreciados y seguir cuidando de ellos para traerlos al edificio de Dios. Otro aspecto de la piedra angular es que esta es la piedra del ángulo. Y la piedra del ángulo es la piedra que une. Es en esta piedra angular que somos unidos para ser uno. Efesios 2:14 dice, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad. Anoche tuvimos una reunión de evangelio maravillosa. Vinieron dos nuevos, el ambiente fue muy positivo, los santos dieron su testimonio y disfrutamos mucho el compartir de los santos. Y yo disfruté el testimonio de nuestra hermana Ivy. Nuestra hermana fue salva en la universidad y ha perseguido el Señor. Ha seguido al Señor primero en Nueva York, luego en Hong Kong, luego de nuevo aquí en Nueva York. Lo que ella compartió al final me tocó. Aquí vivo con mis nietos, mis 5 nietos, pero me doy cuenta de que es fácil para yo decirles a ellos lo que deben hacer, pero ella consideró ante el Señor que cuál era su función en la iglesia y era de cuidar de estos pequeños, pero no decirle a sus hijos lo que deben hacer con sus nietos, porque vemos esto mucho en la familia. Diferentes generaciones tienen diferentes ideas de cómo levantar a los hijos, y no es que están equivocadas las maneras, sino que son diferentes. Una generación hace A, B y C, otra generación, la generación de los padres tal vez se sienten que no debe ser A, B y C, sino X, Y, Z. Todos cuidamos a los hijos, pero ¿cómo los levantamos apropiadamente? La hermana Ivy testificó que ella fue al Señor y le preguntó, Señor, ¿cómo debo funcionar en la vida de iglesia? Y el Señor le tocó. En la iglesia aquí estamos sirviendo juntos, coordinando juntos, especialmente este año. Tenemos un deseo, una carga de tener esta próxima generación, y necesitamos que muchos jóvenes sean traídos a la vida de iglesia. Tenemos que cuidar de ellos, pastorearlos y perfeccionarlos. Pero ¿cómo cuidamos de ellos? Creo que voy a usar mi familia de ejemplo, mi esposa y mi hija. Ellas las dos aman a los niños y a los jóvenes, pero varias veces discutimos de cómo es la mejor manera de cuidar y pastorear a los jóvenes. De nuevo, no hay manera equívoca. Todos tienen su manera. Pero mientras aprendemos a cuidar de los jóvenes o hacer cualquier servicio en la vida de iglesia, debemos darnos cuenta de que estamos edificando la iglesia. Y para edificar la iglesia, tenemos que experimentar a Cristo como nuestra piedra angular. Él tiene que conectarnos en nuestro hombre natural, que es representada como por barro. Nada puede ser unido. es necesario ser transformados para venir a ser piedras vivientes, para poder ser edificados. Efesios 2:14 dice que Él mismo es nuestra paz, que nos ha hecho uno y derribó la pared intermedia de separación. Este versículo específicamente se refiere a la enemistad entre judíos y gentiles, pero mientras aprendemos a servir y a coordinar en la vida de iglesia, nos damos cuenta de que no somos tan diferentes, porque tenemos nuestros conceptos y nuestra manera. Y tal vez yo tengo más experiencia, y en esto hablo a los que son mayores y que tienen más experiencia. Tal vez ustedes sientan que los jóvenes no saben nada ni tienen nada de experiencia. O tal vez piensan que solamente porque han ido a un entrenamiento no van a saber servir. Pero esta actitud es errónea. Esta actitud es una actitud en el hombre natural, donde no experimentamos a esta piedra angular. Y me he dado cuenta a través de los años que los jóvenes tienen tanto para darnos y enseñarnos. Hoy día tal vez queremos contactar a un joven, lo llamamos para leer la Biblia, para ayudarlos a tener matutino. Pero hoy, si llamamos a un joven, el joven no va a contestar el teléfono. Ya los jóvenes no hablan por teléfono, no contestan las llamadas. Hay otras maneras. No diría que es una mejor manera, pero es la manera de hoy día. Los jóvenes no usan el teléfono. No es la mejor manera para esta generación. Ahora sí, llegan a conocerse un poquito más. Es bueno escuchar su voz y orar juntos, pero inicialmente, para tocar a un joven en tu vecindario, ¿cómo vas a contactarlo? Llamándolo no va a ser la mejor manera. Entonces, en ese aspecto, aprendemos de los jóvenes. ¿Cuál es la mejor manera? Yo no tengo cuenta de Facebook, me resisto personalmente, pero sé que hay muchos jóvenes que están en esta plataforma hoy día. Y incluso he escuchado que ya la plataforma de Facebook ha llegado a ser para los viejos, que hay otras plataformas para los jóvenes. Pero ¿cuánto tenemos que aprender de los jóvenes para cuidar de los jóvenes? Pero los jóvenes también tienen que aprender de los mayores, de no menospreciar de que esto es lo de la vieja generación. Tal vez su manera no sea la más actualizada, tal vez no funcione, pero su corazón para los jóvenes es lo que nosotros tenemos que aprender. Hay santos mayores que tal vez no tengan las costumbres de los jóvenes, pero su cuidado, su amor por los jóvenes no puede, con eso no se disputa ni se discute. Los jóvenes tal vez no, tal vez piensen que las hermanas mayores no saben lo que están haciendo, pero ellos los cuidan, lo buscan, le cocinan, le hablan. Tenemos que aprender. Hablando a los jóvenes, hay mucho que podemos aprender de los mayores. Estamos todos aquí para la edificación del cuerpo de Cristo. Y tenemos que aprender a cuidarnos y a pastorearnos. Para esto necesitamos un cambio. Ustedes tienen que cambiar, yo tengo que cambiar. No debemos permanecer en nuestra vieja experiencia. No hay nada en nosotros mismos que puede ser parte del edificio de Dios. Eventualmente, Cristo es el edificador y Él es todo en este edificio. Y aparte de Cristo, no hay edificación. No importa lo bien que sepamos nuestra Biblia, nuestros puntos, lo elocuente que seamos, lo bien que podemos hablar, Sin Cristo, prácticamente no podemos ser edificados. Tenemos que ir al Señor, todos, aunque nos sintamos frustrados, queremos dejar de servir, queremos darnos por vencidos. Sin embargo, tenemos que venir a Él todos los días, el elegido, el precioso, el que nos pastorea para que nosotros podamos pastorearnos y nos edifiquemos mutuamente. Esta es la manera en que nos edificamos. Tenemos que continuar viviendo la vida de iglesia para que el Señor pueda tener el edificio de su satisfacción y de su gozo. Alabado sea el Señor. Yo también estoy, tengo preocupación de cómo este edificio se lleva a cabo. El hermano Frank ya nos ha mencionado unos puntos, pero yo también mencionaré unos puntos de cómo eso se lleva a cabo. Primeramente, vamos a leer el versículo en Primera de Pedro 2. El versículo 2. Primera de Pedro 2:2. Aquí dice, desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. Todo empieza de esta manera, con la leche de la palabra. Este versículo es muy particular. Dice que como niños recién nacidos. No significa que los que beben la leche de la palabra tienen que ser recién nacidos. Obviamente tenemos que estar regenerados, si no, no tiene sentido. Pero el punto es que ansiemos, tengamos ansia por esta leche dada sin engaño. Deseemos esta leche dada sin engaño para crecer para salvación. También podríamos pensar que esta salvación habla de regeneración. No, aquí habla de la salvación completa, el todo el proceso de salvación hasta la glorificación. Tenemos que ver que la palabra puede hacernos crecer. No en conocimiento, pero en vida. En la vida de Dios. La economía de Dios es edificar su morada en este universo, no en el cielo. Como fue mencionado, su habitación, su morada, es la mezcla de Dios y la humanidad. Es una morada mutua. Luego leamos el versículo 3. Si es que habéis gustado lo bueno que es el Señor. Por favor, noten que el Señor puede ser gustado igual que la comida. ¿Lo han probado? Pedro sabía que aquellos a quien él les escribía eran creyentes, regenerados y salvos, pero no estaba seguro de que habían gustado del Señor Porque aquí en el versículo dice, si es que habéis gustado. Así que, como indica el versículo 3, Pedro no tenía la certeza de que los creyentes habían gustado del Señor. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que somos todos creyentes. Todos tenemos el Señor en nuestro corazón, pero estamos disfrutando de Él. ¿Es Él nuestro disfrute? ¿Gustamos de Él? Santos, esto es crucial. Si no disfrutamos del Señor, no estaremos gozosos, no tendremos paz, tendremos muchos problemas. Tenemos que aprender a disfrutar el Señor. Si es que habéis gustado lo bueno que es el Señor, esto no se basa en milagros externos, sino el conocimiento interno de la vida. No importa nuestras situaciones y nuestro ambiente, si disfrutamos el Señor, esto hace toda la diferencia. El Señor nos sostiene. Así vemos como Pablo en Filipenses. Él fue fortalecido por el Señor. En cualquier situación, en una situación negativa, positiva, no importaba. Él era fortalecido en el Señor. Tenemos que ver esto. No culpen sus circunstancias para no tener al Señor, por no tener al Señor. No culpen las dificultades de su vida por no disfrutar del Señor. Veremos más un poquito más adelante. El versículo 4 dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercándonos quiere decir venir hacia adelante a Cristo. Aproximarnos a Él, venir a Él. Si no venimos a Él, ¿cómo podemos recibirlo? ¿Cómo podemos disfrutarlo? Y nos acercamos a Él porque Él es la piedra viva. La piedra viva significa no solamente que está viva, sino que esta piedra imparte vida. Dice aquí, vosotros también como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Después de que recibimos al Señor, tenemos que crecer mediante el nutrir de la palabra, hasta venir a ser piedras vivas. ¿Y cómo es que le experimentamos como la piedra viva? Es aquí, dice, acercándonos a Él. Como la piedra viva, somos transformados con su naturaleza de piedra, y así somos edificados con otros, como la casa espiritual. Entonces, el versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No tenemos tiempo, desafortunadamente, para entrar en el asunto del sacerdocio santo, pero de todos modos, aquí vemos que como piedras vivas somos edificados como casa espiritual. Mediante la regeneración y el crecimiento en vida, venimos a ser piedras vivas para la edificación. Cuando mis hijas eran pequeñas, nosotros visitábamos mucho, especialmente parques nacionales. Y una vez visitamos un parque que se llamaba el Parque de la Madera Petrificada. Y esto es un maravilloso retrato de nosotros como las piedras vivientes. La madera se petrifica porque está en el agua, y el agua va cambiando las partículas en la madera mediante varios años. Y así mismo pasa con el nutrir de la palabra. Poco a poco somos cambiados a ser piedras vivas y dejaremos de ser barro. El primer Adán fue un hombre de barro, pero Cristo vino, se encarnó y vino a ser un hombre piedra. Al final de la Biblia, en Apocalipsis, vemos una ciudad de piedra. Tenemos que apreciar más al Señor. Por eso tenemos esta larga porción en Juan 20, 24 a 28. Leamos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no veo en sus manos la marca de los clavos, y no meto mi dedo en la marca de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré jamás. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos bienaventurados, bendecidos, porque hemos creído. Pero debemos actuar en nuestra fe. Esto es maravilloso. Alguno podría decir: ¿por qué? ¿Cómo puedes creer en alguien que no has visto? Esto es precioso. Entonces veremos ahora Primera de Pedro 1:8. Dice: ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y colmado de gloria? Le amamos por fe, por la fe que tenemos. Pero santos, necesitamos amarlo aún más. Y para esto, debemos ir a la última porción, Segunda de Corintios 3, 16 al 18. Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Señor Espíritu. Estos versículos describen un avivamiento matutino normal y apropiado. El versículo 16 es tan precioso. Cuando su corazón se vuelve, En la traducción de inglés, el significado de cuando es, cuando sea, en cualquier momento, cuando en cualquier momento que su corazón se vuelve al Señor. El corazón es crucial. Si tenemos que ejercitar el espíritu, si tenemos que estar en el espíritu, pero si el corazón no se vuelve, nada pasa. Señor, ten misericordia de nosotros, que nuestro corazón se torne a ti, para poder tener el, cuando sea, en cualquier momento, el velo sea quitado. Esto es en el contexto de los judíos que leían la ley de Moisés y no sabían lo que leían porque había un velo en su corazón. Pero cuando su corazón se volvía, el velo es quitado. ¿Y luego qué pasa? El 18. A cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Esta es la manera que venimos a ser piedras vivas. ¡Qué crucial! El avivamiento matutino. Que podemos disfrutar al Señor y venir a ser piedras vivas para edificar su edificio. Vamos ahora, hermanos, a cantar el himno 496 en inglés, en español es...
Dos diez.
El himno 210 en español.